Ponte al día.
Todo el mundo reconoce la violencia de género como las muertes de mujeres a manos de sus compañeros. Pero hasta llegar a esa muerte ha habido antes una historia mucho más larga en la que la violencia se ha manifestado de muchas otras maneras. Hoy en Ponte al Día queremos conocer los sujetos de la violencia de género. ¿Por qué las mujeres permanecen en la violencia o cómo es el perfil del agresor? Son cuestiones que nos planteamos casi todos a la hora de reflexionar sobre la violencia de género. Para dar una respuesta rigurosa nos acompañan dos profesores del máster y el curso de experto universitario en malos tratos y violencia de género que la UNED ofrece.
Hola, buenos días. Aquí estamos Antonio Escudero Nav, psiquiatra y especialista en violencia de género. Y yo soy Teresa Sansegundo, soy profesora de Derecho Civil. Tanto él como yo somos profesores de los cursos y máster de malos tratos y violencia de género que impartimos desde la UNED. Hoy queremos hablar de este tema, en especial de los sujetos de la violencia, es decir, tanto de los agresores como de las víctimas. Nos centraremos especialmente en las víctimas, en la mujer, en las causas que hacen que ésta perdure en una situación violenta. Si partimos de los agresores, a mí me gusta mucho el perfil que da de agresor Miguel Lorente cuando es una pregunta constantemente hecha: ¿cuál es el perfil del agresor? Y él dice que es un varón de sexo masculino y hombre. Es decir, no hay tal perfil. No es sencillo dar un perfil. Lo que pasa que es más cómodo, yo creo, para la sociedad el buscar algún tipo de perfil, porque así se encaja dentro de un grupo y no pensamos que es algo mucho más global, que son patrones culturales. Y luego, respecto de las víctimas, pues normalmente se habla de la mujer y nadie entiende. Una pregunta que todo el mundo se hace es por qué la mujer permanece en la violencia una vez que es consciente incluso de que la sufre. Entonces le vamos a preguntar a Antonio Escudero por qué pasa eso, si es por una dependencia emocional, económica, porque está anulada la mujer y ya carece de capacidad de reacción. ¿Por qué?
Bueno, muchas gracias, Teresa. Vamos a ver, la pregunta tiene distintas, o a lo largo del tiempo ha tenido distintas respuestas, ¿no? O distintas propuestas de respuestas. Ahora que vamos conociendo cada vez mejor el tema, todos los factores de la violencia de género, vamos, yo creo que comprendiendo mucho mejor cómo hay una cantidad de variables, de circunstancias que, digamos, en cierta forma aprisionan a la mujer en relación con el agresor, con el maltratador, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay que insistir, y además hay que insistir, pese a todo, en el concepto de género. Es fundamental insistir en ello desde el punto de vista de que podemos entender género como algo distinto al sexo, que si no estamos hablando del género como del sexo hombre, como del sexo mujer. Hablamos de género como una serie de estereotipos, de patrones que están inculcados socialmente, que atraviesan todas las capas de la cultura, que atraviesan todas las capas de la ciencia, que es secularmente, que llevamos secularmente inscritos dentro de nosotros y que están tan inscritos dentro de nosotros que ni nosotros ni nosotras somos capaces de verlos. Entonces, a partir de ese concepto de género, que está basado pues en concepto de una sociedad patriarcal, ¿no?, basada en beneficio de uno de esos géneros, ¿no?, es donde tenemos que empezar a poder comprender por qué se da todo esto ¿Y por qué? Porque no me gusta utilizar la palabra este fenómeno, porque como tú has dicho antes, pues fenómeno, utilizar la palabra fenómeno es como decir esto ocurre aparte, ¿no? Esto es algo que ocurre y que es raro, que es extraño, ¿no? Esto es algo que se está dando continuamente, puede estar ocurriendo a nuestro lado, ¿no? Y pues a partir de ese contexto es donde podemos pues comprender la perdurabilidad de la mujer. Tú pregúntame, Teresa, porque son muchos.
Yo creo que podríamos matizar para las personas que no saben. Entonces, ¿podríamos decir que el sexo es biológico y el género es cultural?
Sí, se podría decir así.
Entonces, yo creo que eso es muy importante, porque lo que has dicho, porque entonces el género engloba tanto que a veces es como el aire que se respira, que no lo vemos más que cuando nos falta, no lo percibimos. Con lo cual yo creo que con la violencia de género puede ser algo parecido.
Efectivamente, y además es un punto muy importante porque nos quiere decir que tanto hombres como mujeres están atravesados por el género. Quiere decir, una mujer puede tener conductas plenamente machistas, un hombre necesariamente no. Aunque favorece, digamos, que se deposite más sobre un género, sobre un sexo que sobre otro, ¿no? Pero que a veces choca un poco el pensar que el concepto de violencia o el concepto patriarcal esté inscrito en una mujer, pero perfectamente.
Sí, sí, no, bueno, yo eso lo suelo decir siempre en las charlas, que cuando me preguntan eso digo que hay muchas mujeres muy machistas. En realidad es que nos hemos educado todos, hombres y mujeres, con los mismos patrones, con distintos roles, pero con los mismos patrones culturales, y son unos patrones muy, muy machistas. Y entonces, ¿por qué la pregunta que se hace todo el mundo, por qué la mujer se queda en una relación violenta y no sale? O sea, porque la gente puede explicarse que no sale, pues, porque es muy mayor o porque económicamente no puede, pero si dejamos a un lado factores económicos o factores de enfermedad, o, ¿qué es lo que realmente le ata ahí? ¿Miedo, vergüenza, dependencia emocional, económica, anulación?
Vale. Yo creo que la mejor forma de entenderlo es como un proceso que es progresivo, que es paulatino, que por lo que hemos hablado antes es silente, que es muy difícil ver y que a veces pues es imposible ver y a veces es demasiado doloroso el verlo. Estamos hablando sobre todo en tiempos ahora actuales, ¿no? Donde al menos en determinadas culturas, en la nuestra, ¿no? Pues no están ya tanto esos matrimonios contractuales, ¿no? Que se venían casi de, por herencia, digamos, desde la infancia, ¿no? Sino que ahora hay una se supone que hay una elección. Entonces hay un patrón que se basa en una historia de crear un vínculo, de crear un proyecto entre un hombre y una mujer, entre dos hombres, entre dos mujeres. Vamos a utilizar el concepto entre hombre y mujer por ser el más habitual, ¿no? Donde ese proyecto pues pasa normalmente, frecuentemente por tener hijos, por tener una casa, etcétera, 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 ¿no? Esto es un vínculo, que si es un vínculo por definición se podría decir es un vínculo afectivo, que es decir, nos hemos, cuando nos unimos a una pareja, estamos reproduciendo algo, una relación que es afectiva con sus similitudes, sus diferencias, pero es algo que vivimos cuando fuimos pequeños, que es decir, cuando con respecto a nuestros padres, ¿no? Por lo tanto, ese vínculo es muy poderoso, que es decir, porque es un vínculo a través del cual se supone o se presupone, cuando una pareja está enamorada o la mujer que está enamorada, que lo que va a recibir a través de él va a ser amor, va a ser protección, no protección en el, desde el punto de vista de, ahora hablaremos de la dependencia, no de porque la protección puede ser recíproca, ¿no? Pero ese es el concepto de vínculo. Entonces, claro, si ese es el concepto, que además ese debería ser el concepto, cuando en muchas circunstancias, incluso ya en los noviazgos, aparece esa primera bofetada o ese primer grito fuera de contexto, la mujer lo que siente, la primera reacción es fundamentalmente sorpresa, que si no es eso lo que espera, ¿no? Conforme se va desarrollando la relación, a través justo de ese vínculo que tendría que ser un vínculo, vamos a llamarlo amoroso, ¿no?, pues van apareciendo otra serie de elementos. Elementos que lo que hacen fundamentalmente es aislar a la mujer de otros contextos. De otros contextos y de otras personas, de otros, entre comillados, ¿no? Se le aísla de la familia, se le aísla de amigos, se le incita a quedarse en casa, se le incita a, pues es mejor, la economía no está muy bien, pues fíjate lo que nos ahorramos, si tú te encargas de los niños, pues tú deja el trabajo. Muchas veces el tema de ir dejando a la familia, muchas veces viene un poco inducido, hay muchas formas de, no se trata muchas veces de una prohibición explícita, ¿no?, en el sentido de no te dejo ver a tu familia, sino que cada vez que hay un encuentro familiar, pues ocurren circunstancias extemporáneas, desagradables, que la mujer, digamos, que prefiere en un momento dado, pues, ir rehuyendo de situaciones violentas para los demás, ¿no? Entonces, al final, ese otro que va quedando, ese otro, esos otros pequeños, ¿no?, van desapareciendo y él va cobrando una figura donde empieza a ser el único referente, es el único interlocutor que tiene y es el único que le devuelve la imagen o lo que es el único que le dice a ella quién es. Si a esto introducimos la violencia, tanto física como, bueno, una cosa que ahora hay que apostillar, ¿no?, es no existe una violencia psíquica y una violencia física, desde el punto de vista de que es imposible concebir, yo no he conseguido todavía ni un solo ejemplo, no creo que lo haya, una violencia física que no sea psíquica al mismo tiempo.
Claro, si yo creo que la física siempre lleva la psíquica. Puede haber solo psíquica, pero no solo física.
Pero no ya solo que lleve, sino que, por ejemplo, si yo recibo una torta,
es una violencia psíquica,
claro,
muy
eso,
fuerte.
Eso deja en mí una impronta, claro. Que si no muchas veces ni siquiera siento la torta, es el no comprender el impacto de he recibido esa torta, ese sentimiento de humillación, siempre conlleva un sentimiento, sí, de humillación, sí. Que es decir, el mismo acto es ya psicológico, no puede ser de un solo tipo.
Sí. Y yo lo que quería decir es que el aislamiento que tú has comentado es más normal de lo que parece, y como has dicho tú, se hace de forma muy normal. Bueno, pues todos podemos decir, oye, es que tu padre es insoportable y tus hermanos qué pesados son. Lo podemos decir una vez en la vida perfectamente, pero claro, si eso es sistemático, es que son muy pesados y es que, fíjate, son poco a poco lo van descalificando. Luego, por otro lado, suelen ser bordes con la familia a veces, de forma que también la familia les evita. Y a su vez, lo que has dicho tú, ella evita que la familia entre en conflicto, con lo cual al final ni la familia les llama, ni quiere quedar, ni ellos quedan, y entonces al final están solos. Pero eso que se produce con la familia se produce con todas las amistades, con todos los círculos, al final es con todos los círculos. Y claro, es su único referente. Entonces, cobra mucho más fuerza las palabras de una persona cuando no te relacionas con nadie más.
Efectivamente, además tú has mencionado dos conceptos claves que merecen la pena matizarlo. Uno de ellos, por ejemplo, es el concepto de dependencia. Sí, estas mujeres son de por sí dependientes del maltratador. O sea, en primer lugar, es cierto que no existe un perfil de maltratador, pero sí es habitual, y desde luego la conducta en ese sentido se dirige, los maltratadores, en su inmensa mayoría, controlan estrechamente a la víctima. Eso habla que realmente la dependencia de quien se genera es por parte del maltratador, que crea un entorno del cual la mujer es imposible que huya, salvo que huya con grave riesgo o salvo que huya con grandes pérdidas, como pueden ser, pues, por ejemplo, amenazas de perder a los hijos o incluso también la seguridad del hogar, que siempre da como mucho pudor, ¿no?, hablar del tema económico, ¿no?, como que una mujer maltratada tendría que salir, como se dice habitualmente, con lo puesto.
Es como salen muchas
efectivamente,
veces.
Efectivamente, con lo puesto, sin pedir nada. No, vamos a ver, a nadie nos gusta sentirnos que no tenemos un techo sobre nosotros, ¿no? Entonces, con respecto al tema de la dependencia, hay que plantear realmente quién es dependiente, quién se comporta dependiente. Vamos a ver, quién muestra, evidentemente, dependencia, conducta de generar dependencia, es siempre el maltratador,
claro,
a través del control, del móvil, del tiempo que tardas en llegar a casa, etcétera, etcétera. Luego hay otro factor que han mencionado que es importantísimo, que es el miedo. Porque, y esto, bueno, están todos los estudios, desde Leonard Walker, desde Dutton, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre el papel de la emoción del miedo. Porque el maltratador introduce algo que, de hecho, se utiliza es una de las bases de cualquier medio de tortura, que es la impredecibilidad de la conducta. Es decir, la víctima nunca sabe ni nunca va a saber cuándo se va a producir el ataque, ya sea verbal, el ataque ya sea físico y verbal. Es decir, nunca lo va a saber. Nunca lo va a saber, no porque sea una cuestión por parte del maltratador enloquecida, sino porque pertenece al maltratador, pertenece a... el maltratador sí sabe cuándo o sí siente cuándo tiene que eliminar esa tensión, pero la mujer jamás y los hijos jamás van a descubrir cuándo eso ocurre. El hecho de que una persona no pueda ya predecir bajo ningún concepto, es frecuente en las entrevistas, en las investigaciones que hemos hecho, pues muchas veces mujeres que coincidían, que cogían como esta libretita que tengo yo, ¿no?, e iban apuntando exactamente, como si fuese una investigación, ¿no?, qué era lo que ocurría, entraba por la puerta, se dirigía tal, para intentar descubrir como una especie de patrón que le pudiese prevenir de cuándo podía desencadenarse la violencia. Nunca la va a poder desencadenar, o sea, prevenir. Entonces, eso se ha hecho ensayos en animales, la teoría de indefensión de Seligman, de la cual luego Leonard Walker se inspiró en gran medida y desarrolló, ¿no?, se basa en eso, en que nunca puedes saber cuándo va a ocurrir el ataque, y eso tiene un efecto bastante inmovilizador y de estrés continuo.
Claro, es una situación de tensión constante, porque si no sabes cuándo, si es totalmente imprevisible el próximo ataque, pues no tienes armas para defenderte. Yo sí que quería decir que todo el mundo se pregunta, o nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué la mujer sigue en una relación violenta? ¿Por qué no la abandona? Pero curiosamente nadie se pregunta ¿por qué no la abandona el hombre? O sea, uh-huh, porque si resulta que él no está contento con esa mujer, como no está contento porque ella no adopta todos los patrones que él quiere, no se comporta como él quiere, tiene que corregirla con maltrato físico, psíquico, y porque no la deja. Eso no se lo cuestiona a nadie, siempre se culpabiliza a la mujer, se cuestiona a la mujer. Si aguanta, ¿por qué aguanta? Si le deja, por supuesto, está destrozando la familia. Pero esta pregunta, ¿por qué no se la hace nadie? Uh-huh. ¿El por qué no se va él? Yo creo que él es el gran dependiente, en realidad.
De hecho, si analizamos incluso muchas teorías, ¿no?, como aplicaciones que se han hecho del concepto del masoquismo, al final, y esto yo lo he oído con mucha frecuencia, es que ella le provoca a él, que sí, o en el concepto de masoquismo es que ella busca, ella le provoca a él para buscar una satisfacción de algún tipo. O sea, el planteamiento es que culturalmente tendemos a comprender o a querer comprender que al final es ella realmente quien incita la violencia y que el hombre realmente es, al final, secundariamente, paradójicamente, víctima de la violencia que ella ha generado, que ella le ha provocado y que él, volvemos de nuevo a los estereotipos de sexo, etcétera, etcétera, y que él, pues, por su, ya sea por su condición o ya sea por se han atribuido, que luego han sido fallidos completamente, estudios basados en genes X y Y, esto que se llama los supermachos, ¿no?, o en testosterona, que también los estudios han fracasado en ese sentido, ¿no?, como que el hombre tiene naturalmente una tendencia a ser agresivo. Por lo tanto, tú como mujer eres culpable de provocar algo, de provocar la naturaleza. Con lo cual el hombre acaba siendo eximido y la mujer acaba siendo siempre la culpable.
Sí, 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 no. Y ellos tienen, muchas veces, se atribuyen el concepto de víctimas. Uh-huh. Ellos están sufriendo precisamente los ataques de ella y es que no le ha quedado otro camino, no le ha quedado otra solución. Y lo plantean un poco como si fuesen víctimas, curiosamente.
Más luego, sobre todo porque no quiero que se nos pase. El tema, evidentemente, hay estereotipos, ¿no? Pues bueno, esto que se ha llamado el rol, que no sería tampoco en sí malo, ¿no? Pero evidentemente es un factor de vulnerabilidad, ¿no? El rol de la mujer de cuidadora, eso es un factor que influye. El tema de que realmente la relación, aunque estemos hablando de un vínculo, lo que ambos entienden por el vínculo es completamente distinto. Porque la mujer perfectamente, el vínculo que entiende puede ser un vínculo de amor. Entonces, eso influye también muchas veces en ese continuo intentar cambiar o intentar volver. También porque aceptar en un momento dado, después de 6, 7, 8 años, 9, 10 años, ¿no?, de invertir en un proyecto, plantearte que, como nosotros los profesionales, pues a veces nos sentimos la obligación de decir, ¿no?, de que por la otra parte no había amor, sino control, ¿no? Aceptar esa situación realmente es algo absolutamente, verdaderamente es intolerable. Es decir, que en eso también nos tenemos que poner en el lugar. Y luego, por supuesto, el tema de las elecciones, quiere decir, elegir. ¿Cómo se elige? Porque siempre el tema de la culpa, ¿no? Siempre se elige, siempre nos sentimos culpables porque nos planteamos que hemos hecho la elección equivocada. Pero siempre nos planteamos que hemos hecho la elección equivocada cuando tenemos todos los datos. Pero cuando una mujer, por ejemplo, se ve en la tesitura, incluso a veces forzada, a elegir, abandono ahora a mi marido, o a mi pareja, con los niños pequeños, le privo de su padre, o espero más adelante, que es decir, esa elección de la cual no vas a saber cuál va a ser el resultado, es también absolutamente paralizante. Es algo que me gustaría
sí, hacer. Sí, no, y al decirlo me ha recordado a una mujer que se separó ya con las hijas bastante mayores, pues de 30 y tantos años, y hablando con ellas un día les decía precisamente eso, es que yo no me he separado antes por vosotras. Uh-huh. Bueno, ella no podía esperar la reacción de las hijas. Uh-huh. Las hijas se pusieron hechas uh-huh. una furia, diciendo, pues nos has destrozado la vida. Uh-huh. O sea, no digas que lo has hecho por nosotras, porque lo mejor que podías haber hecho es haberte separado. Nosotros uh-huh. nos has destrozado. Uh-huh. Entonces, di que lo has hecho por otros motivos. Uh-huh. Pero, sin embargo, las mujeres sienten eso. El, uh-huh. pues no, si los hijos son mayores, bueno, me puedo separar. Uh-huh. Pero si son pequeños, no. Uh-huh. Les privo de la figura paterna. Pero bueno, yo soy partidaria que tengan una figura paterna fantástica los niños. Cuanto mejor la tengan, mejor. Pero uh-huh. no a cualquier precio. Uh-huh. Eso es lo que no se puede uh-huh. tolerar. Ni paterna, ni materna, ni de uh-huh. ningún tipo. Y a veces yo creo que culturalmente es lo que llevamos, el que debe de haber una figura paterna. Uh-huh. Está sacralizada.
Está sacralizada y está sacralizada que esa figura paterna pueda ser violenta. Una de las cuestiones, y yo lo escucho en compañeros míos, compañeras, ¿no? Que sí, porque vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con esto,
para nada.
Ser hombre, mujer, ¿no? La cuestión de que, bueno, un hombre puede ser maltratador, pero puede ser un buen padre. Yo, apelando un poco a la lógica, a mí me cuesta eso. Que sí, porque si nos ponemos del lado de los niños que están contemplando cómo uno de los progenitores está siendo violento sistemáticamente de forma imprevisible con otro progenitor, no creo que eso pueda ser, no, indudablemente no es un buen modelo, pero por parte de quien golpea, por parte de quien agrede, por parte de quien insulta o por parte de quien degrada, hacia la persona que es la madre, no creo que eso sea una buena parentalidad. O sea, que son cosas que debemos de... Efectivamente, está muy sacralizado, ¿no?
Yo creo que es imposible. O sea, maltratar a la pareja no es compatible con ser un buen padre. Uh-huh. A mí me parece imposible que se maltrate a una sola persona y se tenga un correcto trato hacia los hijos. Pero bueno, aun partiendo de esa base y suponiendo que eso pudiera ser cierto, el simple hecho también de que su madre sufra un ataque es un ataque contra los hijos. Uh-huh. Y desde luego a los hijos no se los tiene en cuenta todavía. Uh-huh. Y ahora que parece que hemos visibilizado este tema, lo hemos visibilizado con las mujeres, pero no con los hijos. Uh-huh. Todavía. Uh-huh. No sé cómo verás tú cómo reciben los hijos ese ataque hacia la madre. Uh-huh. Yo creo que el destrozarles la figura materna también es... Es un ataque al hijo.
Hombre, dada, son muchas cosas, ¿no? En primer lugar, lo que es en sí la propia imagen visual, que es
claro,
de una agresión. Luego nos podemos plantear también la distinta edad de los niños,
claro,
que sí, que lo van a percibir de una forma o de otra, ¿no?
Sí, sí.
Pero que no olvidemos que es un mundo de niños. No es un mundo menos inteligente que el de los adultos, simplemente
no.
Es un mundo de niños. Para la mujer puede ser incomprensible, digamos, el por qué ocurre ese maltrato. El niño no lo entiende, pero es que puede entender de que no haya nada que se pueda prevenir. Muchas veces los niños se sienten también culpables por no proteger a la madre. A veces optan, las variables son infinitas, ¿no? A veces optan por el tema de imitar a la figura del agresor, ¿no? Pero no olvidemos también que estamos hablando de una madre, de una persona que está sometida, como antes dijimos, a una situación de miedo constante, de hipervigilancia, y cuando tú estás hipervigilando constantemente qué puede ocurrir, qué puede ser, no estás en otras escenas, no estás pudiendo ejercer tampoco la función materna idónea, ¿no?
Claro.
Es decir, que todo al final está estrechamente vinculado.
Pues la verdad es que este tema da para mucho, es una pena que no podamos seguir. Muchas gracias, Antonio Escudero, por haber venido y por habernos explicado y abierto un poco más de luz dentro de este tema tan oscuro.
Muchas gracias a vosotras.
Hemos conocido, gracias a la profesora de Derecho Civil Teresa Sansegundo y al psiquiatra experto en malos tratos Antonio Escudero Navas, algunos aspectos de la violencia de género. Ellos son parte del equipo docente de los cursos y el máster sobre malos tratos y violencia de género de la UNED, en los que se estudian las claves necesarias para identificar las situaciones en las que se produce, las medidas eficaces de protección y rehabilitación de las víctimas y los instrumentos necesarios para su prevención. Así terminamos, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Les dejamos con Revista de Informática.